Unidos de América.
La crisis energética profundiza el malestar social en Cuba, dicen activistas.
Ratifican sentencias de hasta 8 años de cárcel para manifestantes de Caimanera.
Fiscalía de Santiago de Cuba pide 7 años de prisión para activistas que intentaron unir a la oposición.
Endurece Estados Unidos las restricciones para solicitar asilo en la frontera.
Claudia Sheinbaum toma posesión como la primera mujer presidenta de México.
Lanza Israel incursiones terrestres contra objetivos de Hezbollah en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión del martes 1 de octubre del año 2024 y con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Está listo el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Trastorna a la población cubana los prolongados apagones eléctricos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este lunes continuaron los prolongados apagones a lo largo y ancho del territorio nacional cubano. Las afectaciones alcanzaron las 24 horas del día y se han mantenido durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el horario pico fue de 1.383 megawatts, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Sobre la crisis energética, cubanos residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que la situación con los cortes eléctricos es insoportable. También hubo interrupciones del servicio ayer en La Habana. Pasan de 6 horas los apagones programados, advirtió el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Los apagones, tenemos las basuras en cada esquina que crecen. Entonces tenemos un país que está colapsando por etapas.
Desde el poblado de Sibanicú, Jordan Barrero Huerta nos dijo.
Anoche se fue a las 7 de la noche y la pusieron a las 6 de la mañana. La crisis total.
La ciudad de Camagüey supera las 12 horas continuas de apagón, explica Lady Tavares.
En la noche también es inaguantable.
En Pinar del Río, donde aún se recuperan del reciente paso de la tormenta, el campesino Esteban Angete Abascal comentó.
2 libras de azúcar a la canasta básica fue todo lo que han abastecido aquí. Lo que va quedando en los campos lo están sacando porque se ha echado a perder y después tienes que sufrir el apagón planificado.
El agricultor Emiliano González reside en Bayamo y describe el escenario allí con los apagones.
Más bien son alumbrones los que nos arrancan hasta de 13 horas y muy complicada la situación. Sin electricidad, tú no puedes habilitar los combustibles, no puede haber lubricante, no hay transporte. Prácticamente en la situación esta que estamos, colapsa casi todo el sistema económico.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez destaca la situación con la crisis energética en Aguada de Pasajeros sin Fuegos.
En Cárdenas el apagón duró 14 horas, en Colón durante 11 horas y en Aguada fueron también unas 14 horas.
En el poblado de Guaro, en Mayarí, la activista Teresa Miranda Céspedes comenta que la población está desesperada.
Nosotros hemos estado apagados igual, esto no tiene nombre, días y noches enteros sin corriente. ¿Cuándo va a tener un pueblo sin corriente, sin comida, sin más persecución contra el cuentaprójimo? La poca gente que resuelve algún problema de la comida, imagínate.
Desde Carlos Rojas, Ania Zamora expresó.
Casi 16 horas, las noches también, pero no solo en Carlos Rojas, es en toda la provincia de Matanzas. Desde que te levantas estás oyendo a las personas, el maldito apagón, el hambre, que no tengo medicina. Es un descontento total, es crítico lo que estamos viviendo.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El oropouche y el dengue siguen en alza en Cuba con una tasa de incidencia que ha ascendido semana tras semana, así lo reconocieron el lunes las autoridades sin ofrecer cifras actualizadas sobre los casos en el país. Según el doctor Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el dengue tiene una mayor tasa de incidencia en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara durante la última semana.
Durán señaló que en los últimos días han ingresado pacientes que evolucionaron a las formas graves de la enfermedad. En cuanto al Oropouche, el funcionario dijo que hay casos sospechosos en las 15 provincias. Durán habló de la importancia del saneamiento y la eliminación de criaderos de mosquitos para evitar la proliferación de los vectores, pero los cubanos llevan meses quejándose de la acumulación de basura en las calles y el desabastecimiento de agua.
Y la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pidió 7 años de privación de libertad para los activistas Daniel Moreno de la Peña y Josvani García Rusindo por el delito de otros actos contra la seguridad del Estado, según consta en las conclusiones provisionales a las que Martín Noticias tuvo acceso. El abogado de Cubalex, Alain Espinosa, explica en qué consiste este delito.
Mira, la realidad es que los otros actos contra la seguridad del Estado, más que un delito, es un capítulo y prevé un grupo de conductas extremadamente amplio. Es sobre todo este artículo 143 que tiene que ver con el financiamiento de acciones que supuestamente pretendan desestabilizar o atenten contra el orden constitucional, que son acciones extremadamente amplias y que por tanto generan una inseguridad jurídica en las personas y en los ciudadanos que es extremo. Yo considero que sobre todo lo que tiene que ver con lo previsto con el financiamiento del artículo 143 es una conducta que realmente no debería ser ni siquiera tipificada como delito, porque la interpretación que se le da a veces es extremadamente amplia y en la mayoría de los casos es utilizado por el Estado cubano para de alguna manera criminalizar acciones que son totalmente legítimas o restringir derechos como puede ser la libertad de expresión, de asociación, etcétera.
Moreno de la Peña y García Rusindo, quienes aún no tienen fecha de juicio, fueron detenidos el 10 de enero de 2023 por sus presuntas relaciones con un grupo del exilio denominado Ex-Cuba y por incitar en un video a los cubanos a alzarse y unirse por la libertad.
El Tribunal Provincial de Guantánamo ratificó la sentencia contra 5 personas que protestaron en Caimanera el 6 de mayo de 2023, confirmó a Radio Martí Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los encausados. Daniel Álvarez González resultó condenado a 8 años de cárcel. Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarkis González a 7 años. Rodolfo Álvarez González a 4 y Felipe Octavio Correa Martínez a 2. Los manifestantes fueron juzgados por atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos por los hechos ocurridos el 6 de mayo de 2023, cuando cientos de caimanerenses gritaron libertad y patria y vida y exigieron mejores condiciones de vida.
El régimen se refirió a la protesta como una acción protagonizada por personas embriagadas y negó la represión pese a los videos en las redes sociales que ilustraban la violencia policial contra los manifestantes. Respecto a las demostraciones de Caimanera, Amnistía Internacional recalcó que el gobierno había reaccionado con fuerza excesiva.
El preso político cubano Jorge Martí Perdomo lleva más de 10 días sin poder hablar y ni llamar a su familia desde el campamento Ho Chi Minh en Bainoa. Desde Mayabeque, Marta Perdomo, situación de su hijo en una comunicación con Radio Martí.
Jorgito, hoy hace 12 días que no llama por teléfono. Porque por supuesto ellos le echan la culpa que tienen los teléfonos malos y la corriente y como no hay corriente los teléfonos no tienen tono, entonces imagínate, vamos a esperar al miércoles a ver si hay corriente y entonces ellos que no tienen teléfono que puedan resolver el problema. Entonces nada, lo que pasa es eso, que vamos a esperar al sábado a ver qué pasa, vamos a confiar en Dios que no pase nada.
Jorge y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel respectivamente tras manifestarse pacíficamente el 11J en el 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, al igual que lo hicieron ese día miles de cubanos en diferentes provincias de la isla.
El tema lo indica a las 12:09. Vamos a establecer el contacto con nuestro meteorólogo Alfredo Pinalé para conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Como ya lo dicen, bueno, pues estamos iniciando el mes de octubre y octubre sigue siendo un mes complicado desde el punto de vista climatológico y tropical para la isla de Cuba. Alberga el 21% en toda nuestra cuenca de todos los ciclones tropicales que se forman y continuamos con un pronóstico de temporada extremadamente activa con la posible formación de 17 a 24 tormentas. De ellas, hemos visto ya la formación de 11, de estas 6 han llegado a alcanzar la categoría de huracán y 2 han sido intensos. En el día de hoy hay varios sistemas que observar sobre el Caribe y el Atlántico, pero por el momento ninguno ofrece peligro para la isla. Lo más significativo sería esa amplia zona de bajas presiones que tenemos en el mar Caribe y que estaría moviéndose hacia Yucatán y el Golfo en los próximos días, pero tiene solo alrededor de un 40% para estos próximos días. Estaremos igual pendientes a su evolución. El mapa del tiempo muestra débil influencia anticiclónica sobre la isla de Cuba en el día de hoy y el pronóstico de poco cambio en general, calor con aisladas lluvias. Ha estado con poca nubosidad en las primeras horas del día, pero ya parcialmente nublado y llegará a estar nublado en la tarde-noche, sobre todo en el interior y sur, con algunos chubascos y tormentas eléctricas dispersas por todo el territorio nacional. Máximas hoy de 32 a 35 superiores en la mitad oriental, la noche de 24 a 27 grados Celsius y el viento variable débil con calma combinado en la tarde con vientos débiles de región este-sureste. Poco oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El gobierno estadounidense anunció restricciones aún más duras para los migrantes que piden asilo en la frontera con México. Desde junio pasado, Estados Unidos puede restringir los asilos cuando el número de migrantes que tratan de llegar al país por los cruces fronterizos oficiales asciende a 2.500 por día.
Ahora, con la nueva norma, esa restricción solo se puede levantar cuando las cifras diarias promedian menos de 1.500 por casi un mes. Además, de ahora en adelante, la administración Biden incluirá a todos los niños en esas cifras. Anteriormente, solo se contaban a los niños migrantes provenientes de México.
La economía, el aborto y la inmigración serán temas centrales del debate televisado de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
La política estadounidense escribirá una nueva página esta noche cuando el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz se enfrenten en el único debate presidencial televisado de esta campaña electoral. La cadena de noticias CBS desde Nueva York será la encargada de producir el encuentro que ocurre en un momento en el que las encuestas dan un empate técnico entre los dos aspirantes a la presidencia. Si bien históricamente los candidatos vicepresidenciales no han jugado un papel determinante en el resultado final de la votación, este año la situación podría ser diferente, ya que al estar tan divididas las fuerzas votantes, las campañas intensifican sus esfuerzos para ganar el respaldo de la población indecisa. Algunos especialistas anticipan que el republicano J.D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, tendrá como una de sus principales armas las cifras de indocumentados que han pasado por la frontera sur del país durante la administración del presidente Biden y la fuerte inflación que soportaron los estadounidenses en los últimos años y que hicieron que los consumidores en el país pagaran más por sus productos de primera necesidad. Recientemente, el candidato republicano a la vicepresidencia dijo en uno de sus discursos:
la candidatura, el equipo que realmente tiene un historial del que estamos orgullosos. En lugar de huir, el equipo que realmente tiene un plan es el equipo de Trump-Vance.
Por su parte, se anticipa que el demócrata Tim Walz tendrá como uno de sus argumentos la postura de Vance sobre el derecho al aborto y sus opiniones sobre la vida familiar tradicional. Walz ha hecho énfasis en su reciente discurso sobre la importancia de votar bien en estas elecciones, ya que no solo se estaría definiendo el futuro inmediato de la nación, sino que se pone en juego el camino de las próximas generaciones, aseguró el aspirante demócrata a la vicepresidencia.
Es que todo está en juego, no solo durante los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años.
dijo el aspirante. Durante su mandato, el vicepresidente de Estados Unidos tiene varias tareas asignadas, entre las que destacan votar en el Senado en caso de empate, dirigir ceremonialmente el Congreso durante la certificación de los resultados electorales y, tal vez lo más importante, es el encargado de asumir la presidencia en caso de que algo le ocurra al presidente de los Estados Unidos, una coyuntura que ha sucedido hasta en 9 ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los trabajadores portuarios de la costa este del Golfo de Estados Unidos se declararon en huelga hoy, su primera desde 1977, deteniendo el flujo de aproximadamente la mitad del transporte marítimo del país luego del fracaso de las negociaciones para un nuevo contrato laboral. El sindicato, que representa a unos 45.000 trabajadores portuarios, declaró un paro que, de prolongarse, podría aumentar los precios de los productos en todo el país y potencialmente causar escasez y aumento de precios. La Asociación Internacional de Estibadores exige salarios más altos y una prohibición total de la automatización de grúas, puertas y camiones para mover contenedores que se utilizan en la carga o descarga en 36 puertos de Estados Unidos. Doce con 15 minutos, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. La científica Claudia Sheinbaum asume hoy como la primera mujer presidenta en la historia de México. La ceremonia de traspaso del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum tiene lugar en el Palacio de San Lázaro. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, entregará la banda presidencial a Sheinbaum.
La nueva presidenta de México asume el cargo con los retos de impulsar el crecimiento económico, frenar la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado y reducir el déficit fiscal más alto desde la década de 1980.
Venezuela solicitará el arresto de varios jueces fiscales y diputados argentinos por su supuesta participación en el decomiso de un avión propiedad del Estado venezolano después de que la justicia argentina ordenó la detención del presidente Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Los detalles con la agencia AFP.
Continúa la confrontación entre Venezuela y Argentina. El fiscal general venezolano informó el lunes que solicitará la detención del juez argentino que autorizó el decomiso de un avión de carga venezolano que estaba en Buenos Aires.
¿Qué vamos en este caso a basar la solicitud de órdenes de aprehensión sobre este tema? Robo agravado. Unos ladrones vulgares, revestidos de una falsa entidad y autoridad para cometer estos crímenes.
Por este caso, Venezuela ha anunciado órdenes de captura contra el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ahora incluye al juez federal argentino Federico Villena, quien autorizó el decomiso del avión en el aeropuerto de Ezeiza tras una solicitud de la justicia de Estados Unidos, y la fiscal Cecilia Incardona, quien avaló ese pedido. Figura también en el listado el diputado argentino Gerardo Milman. El fiscal general hizo el anuncio en medio de la escalada entre ambos países, y en la cual la justicia argentina ordenó la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en una causa por crímenes de lesa humanidad. La aeronave estuvo retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández y había sido vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air. El decomiso del avión por parte de Estados Unidos se concretó en febrero durante la gestión de Javier Milei. Venezuela y Argentina rompieron sus relaciones diplomáticas y sus presidentes intercambian insultos con frecuencia.
En Nicaragua murió el hermano del dictador Daniel Ortega, el general retirado Humberto Ortega, quien estaba detenido desde mayo del año 2018 por criticar a su propio hermano. Donaldo Hernández informa.
El general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente Daniel Ortega, murió este lunes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el hospital militar. El gobierno de Nicaragua lo informó en un comunicado.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informan a las familias nicaragüenses que esta madrugada, después de una prolongada gravedad, pasó a otro plano de vida en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra.
Humberto Ortega fue uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista. Fungió como ministro de Defensa y jefe del ejército entre los años 1979 y 1994. Cuando en Nicaragua estalló la crisis sociopolítica en 2018, Humberto Ortega tomó distancia de su hermano Daniel Ortega, a quien criticó por la represión a la oposición. A mediados de mayo de este año, organismos de derechos humanos denunciaron que el general Humberto Ortega estaba bajo custodia policial.
Muere Humberto Ortega Saavedra bajo arresto domiciliar y custodia policial.
Razón por la que algunos abogados y defensores de derechos humanos demandan una investigación.
Para dilucidar cada muerte ocurrida en manos de la Policía Nacional y de manera particular ahorita la muerte del general Humberto Ortega.
Previo a su muerte, el presidente Daniel Ortega acusó a su hermano de traidor por supuestamente obedecer a los intereses de Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y expertos están pidiendo a Colombia que acelere las investigaciones de las muertes durante las protestas del 2021. Los detalles los tiene Radio 1.
Un grupo de expertos pide al gobierno de Colombia que acelere las investigaciones de los 16 casos reportados de asesinatos ilícitos de manifestantes en el contexto de las protestas de 2021. Consideramos inaceptable que las autoridades competentes no hayan avanzado en investigaciones efectivas, aseguraron. Los expertos reconocen los esfuerzos del actual gobierno, pero señalan que el estancamiento del trabajo de la mesa técnica, las fallas en la regulación del uso de armas en el contexto de las protestas y los retrasos en los cambios en el marco de la Fiscalía y en el proceso judicial podrían equivaler a una negación de justicia.
Los ojos de la comunidad internacional están puestos en la elección de las Cortes de Justicia de Guatemala, ahora en manos del Congreso. Desde Ciudad Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
La elección de los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en Guatemala está ahora a cargo del Congreso, después de que fueran rechazadas las impugnaciones presentadas contra la nómina de candidatos seleccionada por las comisiones de postulación. Previo a la votación, los aspirantes han sido entrevistados por los congresistas, como explica el presidente del órgano legislativo, Neri Ramos.
Ahora mismo el Congreso se encuentra en un proceso abierto, libre, transparente y público, recibiendo a todos los candidatos para conocer sus méritos académicos, su trayectoria de vida, su experiencia y que el diputado o la diputada pueda tomar una decisión fundamentada sobre esos aspectos que son importantes conocer de cada uno de los candidatos elegibles.
El Congreso tiene esta y la otra semana para elegir a 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia y a 156 magistrados para las Cortes de Apelaciones, quienes tomarán posesión el 13 de octubre para un periodo de 5 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los ministros de Salud de las Américas se reúnen esta semana en Estados Unidos para establecer las prioridades sanitarias de la región. La noticia llega desde La Voz de América.
Las máximas autoridades de la salud de las Américas se dan cita esta semana en Washington, D.C. para participar del 61º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y debatir a fin de aprobar estrategias, planes y políticas que fijarán las prioridades técnicas y la colaboración para los próximos años. Durante la apertura del evento, el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, reflexionó sobre los esfuerzos continuos para restablecer los servicios de salud después de la pandemia del COVID-19 y se comprometió a fortalecer la preparación para emergencias y pandemias en la región.
Con demasiada frecuencia, desafortunadamente, las organizaciones internacionales no otorgan prioridad a América Latina y el Caribe en las conversaciones mundiales. Creo firmemente que con los recursos y las herramientas adecuadas, nuestra región tiene la capacidad para concretar la visión de la OPS de la equidad en la salud.
A lo largo de la semana, los delegados discutirán y tomarán decisiones sobre una serie de estrategias y políticas claves, entre ellas el fortalecimiento del control del tabaco, el impulso de la inteligencia epidémica para mejorar la alerta temprana de emergencia de salud y el fortalecimiento del sector sanitario frente a las amenazas del cambio climático. Lloyd Pace, subsecretaria de Asuntos Mundiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, se encargó de dar la bienvenida a los ministros y expresó el compromiso de su gobierno con la salud en la región.
Reconocemos evidentemente que todavía estamos recuperándonos de la COVID-19, cosa que tenemos que repetir en muchas ocasiones, pero también enfrentamos otras preocupaciones.
El evento también cuenta con la participación de otras figuras de la región como Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos, sala de redacción, Voz de América.
Tiempo de noticias internacionales. El ejército israelí comenzó hoy lo que describió como incursiones terrestres selectivas contra Hezbollah en Líbano. Estados Unidos dijo que apoya a Israel en la defensa de su seguridad contra ese movimiento islamista pro-iraní. Informa Judith Martín Rodríguez.
El Pentágono apoya al gobierno de Benjamin Netanyahu en su esfuerzo militar por desarmar a Hezbollah en el Líbano. El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, está en contacto con su homólogo israelí, Yoav Galán, para, según dijo, discutir los avances en materia de seguridad y las operaciones israelíes. Mientras que Austin hizo alusión al derecho de Israel a defenderse y la necesidad de desmantelar la infraestructura de ataque de Hezbollah, organizaciones humanitarias denuncian el daño a miles de civiles en el país árabe. Desde Amnistía Internacional centran el foco en el aumento exponencial del número de muertos en el Líbano en medio de una intensificación de las hostilidades entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, desde el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller defendió las acciones militares israelíes.
Israel did not attack.
Israel no atacó a Hezbollah primero. Israel no atacó a los hutíes primero. En ambos casos, esas fueron respuestas del gobierno de Israel a los ataques de organizaciones terroristas, por lo que atacaron a Hezbollah después de meses y meses de disparos de cohetes y de disparos de misiles la semana pasada.
Paralelamente, sobre el campo de batalla, Israel aseguró que unidades de comando y paracaidistas protagonizaron incursiones en el Líbano como parte de una operación terrestre limitada, mientras que Hezbollah dijo que había disparado una batería de misiles contra Israel, cuyos objetivos incluyen la agencia de espionaje cerca de Tel Aviv. Las incursiones de las tropas israelíes en el sur del Líbano, que comenzaron durante la noche, fueron limitadas y recorrieron solo una corta distancia a través de la frontera, según un funcionario de seguridad israelí, agregando que no se reportaron enfrentamientos directos con combatientes de Hezbollah. En tanto, y ante la naturaleza impredecible del conflicto, el Departamento de Estado aconseja a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país a la mayor brevedad posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo hoy que quedó en libertad tras años de encarcelamiento porque se declaró culpable de periodismo. La agencia AFP tiene más detalles.
Julian Assange rompió su silencio tras salir de prisión en junio. El fundador de WikiLeaks se presentó el martes ante una comisión del Consejo de Europa, una organización no vinculada a la Unión Europea que se dedica a promover los derechos humanos en este continente. El australiano pasó los últimos 14 años recluido entre la Embajada de Ecuador en Londres y la cárcel británica.
I am not free today because the system worked.
No soy libre hoy porque el sistema funcionó. Soy libre hoy porque tras años de encarcelamiento me declaré culpable de haber hecho periodismo. Me declaré culpable de informar al público de la naturaleza de esa información.
Guilty to obtaining information from a source. And I pled guilty to informing the public what that information was.
A las 12:27, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. La Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda está perfeccionando unos dispositivos flexibles impresos en 3D que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia a hacer ejercicios de manera más efectiva. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Elástico y con capacidad de detección incorporada. Las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos, y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.